6, las 5 en Canarias.
Con Antonio Herraiz, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Muy buenos días, es 27 de noviembre y si miramos ya la próxima semana, vemos ahí asomando diciembre. Bienvenidos a la mañana del fin de semana de COPE, que nos acerca más al invierno, es lo que toca, y a que no hay nada mejor que madrugar en domingo. Estamos en tiempos en los que a todo se le pone nombre y cuanto más llame la atención parece que mejor. Viene un fenómeno de frío a mediados de esta semana que le han bautizado como bestia del este, pero que para que tenga un impacto importante se tienen que dar varios factores. Es una masa de aire frío, sí, que entraría con fuerza en España, sí, y ahora viene el capítulo de condiciones. Si la nieve en Rusia es lo suficientemente fuerte, si las temperaturas allí descienden notablemente y si se acaba formando un anticiclón en el norte de Europa que lleve todo ese pasillo de viento hasta la península. Se está hablando mucho de la ferocidad de este fenómeno, sobre todo por aquello del nombre, bestia del este. Pero el director del Instituto del Clima de la Universidad de Alicante, Jorge Olcina, adelanta que no es para tanto.
Todo el posible calor que se ha acumulado durante el día se pierde por esa transparencia de la atmósfera que impone el anticiclón y por eso se registran mínimas tan bajas, heladas. Bueno, pues a partir del martes, miércoles, heladas y nieblas en los valles de los grandes ríos del interior peninsular van a ser frecuentes.
¿Sí? Bueno, pues a partir del lunes nos recomiendan que preparemos los abrigos porque los termómetros van a caer, aunque nada tan temible como el nombre de ese fenómeno climatológico, meteorológico que viene a partir de la semana que viene, que han bautizado con el nombre de Bestia del Este. Hoy juega España en el Mundial de Qatar. Un Mundial que va tomando cuerpo. Selecciones que han dicho matemáticamente adiós, como la anfitriona. Otras ya clasificadas. De momento solo Francia. Y muchas como Argentina, que les va a tocar sufrir hasta el final después de fallar en su estreno frente a Arabia Saudí. Los de Messi lo han conseguido arreglar este sábado ante México y vuelven a presentar su candidatura como una de las favoritas a ganar este campeonato. Un Mundial es completamente diferente a cualquier competición. Nada que ver a una liga, da igual el país, ni siquiera comparable con la Champions en Europa. Valga como muestra el caso de Robert Lewandowski, el delantero del Barça. Es un jugador que en toda su carrera llevará, no sé, 600 goles y que ha ganado una Liga de Campeones con el Bayern de Múnich, además de todos los títulos posibles en Alemania con este club. Fue meter su primer gol contra Arabia Saudí y romper a llorar.
¡Ojo! Se equivoca ahora Lewandowski, mano a mano, gol. ¡Gol, gol,
Roberto,
gol,
bien!
¡Gol! ¡De Robert Lewandowski! ¡Se adelanta! ¡Repite Polonia!
No sé si está llorando.
¡Mata el partido!
Sí. Bueno, Lewandowski nunca antes había marcado en un Mundial con su selección, con Polonia, y esa reacción, esas lágrimas que destacaba Paco González en tiempo de juego, confirman que un campeonato del mundo está por encima de muchas otras competiciones, al menos para la mayoría de futbolistas. Pero al lío, con lo que nos interesa, que es España, que es la selección que dirige Luis Enrique, con un partido que puede abrirnos las puertas de los octavos de final. Jugamos contra Alemania a las 8 y lo hacemos con la moral por las nubes, tras la victoria 7-0 del primer partido frente a Costa Rica. Aquí podemos tirar de todos los tópicos que queramos. Que Alemania no es Costa Rica y es verdad, que tienen obligación de ganar tras su primera derrota frente a Japón, y también es verdad que los de Luis Enrique son capaces de lo mejor y también de lo peor, y en una selección tan joven pues no falta razón, pero la ilusión no nos la quita a nadie. Ese arranque va a provocar que España se paralice a partir de las 8 de la tarde, mucho antes, desde las 11. Vas a tener todas las claves de este encuentro con la previa y con el resto de partidos que se juegan hoy, como el Japón-Costa Rica, también en el grupo de España, o los dos encuentros del grupo F, Bélgica-Marruecos y Croacia-Canadá. ¿Dónde los vas a poder seguir? ¿Dónde va a ser? En el tiempo de juego de la cadena COPE. Nos situamos a las puertas de una semana que, si sigue la tónica de las anteriores, no nos va a defraudar. Y no precisamente para bien. Estamos a punto de cerrar un mes al que a un escándalo le ha seguido otro más grave. Comenzamos noviembre con la confirmación de que el gobierno iba a derogar el delito de sedición. A la siguiente semana Sánchez deslizó que no descartaban revisar el delito de malversación. Después vinieron las excarcelaciones a delincuentes sexuales, las rebajas de condena a pederastas, a violadores, a acosadores. Gracias a la ley del solo sí es sí, promovida por Irene Montero y respaldada por todo el Consejo de Ministros. Y lo último, que ya verás cómo mañana, o cómo pasado mañana, pasa a ser lo penúltimo porque se queda viejo. Lo último es la retirada de las competencias de tráfico a la Guardia Civil en Navarra como precio, uno de ellos, al apoyo de Bildu a los presupuestos. Ante lo que está cayendo y ante lo que pueda venir, Vox convoca hoy concentraciones de protesta en todo el país. La más numerosa la esperan en Madrid, en la Plaza de Colón a partir de las 12 del mediodía, y a esa misma hora el partido de Santiago Abascal también llama a concentrarse frente a los ayuntamientos de las grandes ciudades. Dice Abascal que lo hacen con el deber moral y el deber político para combatir a quienes están intentando robarnos lo mejor que tenemos. Esta vez Vox no ha apostado directamente por reclamar o por exigir una moción de censura, pero desde diversos ámbitos, la primera o una de las primeras fue Inés Arrimadas de Ciudadanos, sí han deslizado esa idea de la moción de censura mirando al PP y a Alberto Núñez Feijóo. El líder del Partido Popular lo ha descartado desde el primer momento. Sabe que no cuenta con los apoyos necesarios y entiende que sería una victoria más de Pedro Sánchez y de todos los grupos que le apoyan. Que le apoyan y lo seguirán haciendo en esa hipotética, moción de censura. Ahí está la mayoría Frankenstein de los presupuestos, con la que ha sacado adelante el primer trámite parlamentario para la derogación del delito de sedición, las dos esta misma semana. Las cuentas no salen. Como mucho, el PP obtendría 153 diputados, que son 23 menos que la mayoría absoluta. 153 diputados que salen sumando los de PP, los de Vox, los de Ciudadanos, los de Foro Asturias y los dos diputados expulsados de Unión del Pueblo Navarro. Es verdad que esa moción de censura habría retrasado la tramitación parlamentaria de la derogación del delito de sedición, lo que la habría acercado más a la precampaña electoral, pero habría supuesto darle oxígeno a un gobierno que no pasa por su mejor momento y que a medida que se vayan acercando las generales va a ir acentuando su división para que el ala de PSOE y el de Podemos marquen distancia entre sí. Feijóo ha descartado esa moción de censura desde el minuto uno y ha emprendido una campaña que ha iniciado en Madrid. El lugar elegido en la capital no es casual: el centro y el polideportivo Magariños. Estas instalaciones, donde jugó al baloncesto Pedro Sánchez, forman parte del Instituto Ramiro de Maeztu, donde también estudió el presidente del gobierno, así que no es casual la elección. La apuesta de Alberto Núñez Feijóo pasa por afianzarse de aquí a las generales, que se celebrarán justo dentro de un año.
Convertiremos la indignación de lo que está pasando en votos, porque nuestro objetivo no es llenar las calles, nuestro objetivo es llenar las urnas. Ese es nuestro objetivo, llenar las urnas de gentes libres que votan libremente.
Bueno, no cita a Vox en ningún momento, pero puede ser un mensaje para el partido de Santiago Abascal ante las convocatorias previstas para este mediodía en toda España. Decíamos que un escándalo le sigue otro mayor, pero es que hay cuestiones que todavía tienen un largo recorrido. Y una de ellas es la ley del solo sí es sí. Se siguen sumando más audiencias provinciales que rechazan el criterio de la Fiscalía General del Estado y esas audiencias asumen que su deber es cumplir una ley, aunque la que ha redactado en este caso el Ministerio de Igualdad, Irene Montero, esté permitiendo que salgan a la calle delincuentes sexuales de todo pelaje. Para que te hagas una idea, solo en Madrid hay casi medio millar de causas susceptibles de revisión. 437 en concreto. Y ya sabemos lo que ha dicho su audiencia provincial. Los presidentes de sus secciones penales se limitan al cumplimiento del Código Penal en lo que se refiere a la revisión de penas. Y nos remiten al artículo pertinente que dice que tendrán efecto retroactivo aquellas leyes penales que favorezcan al reo, aunque al entrar en vigor hubiera recaído sentencia firme y el sujeto estuviese cumpliendo condena. Era sencillo de prever la consecuencia. Pero en un ministerio que tiene más de 573 millones de euros de presupuesto, ha primado más el sectarismo que otra cosa. Por cierto, decíamos que hay más audiencias que se suman. La última es la de Alicante. No atienden a las directrices de la Fiscalía. También en Alicante, como en Madrid, como en Zaragoza, como en Málaga, como en Valladolid, como en Vizcaya, todos los jueces son machistas, poco formados. Y seguro que algo fachas. Pero pasan los días y la realidad, al margen de los titulares, de los eslóganes, de los mítines, de los argumentos para desviar la atención que utilizan desde Podemos, la realidad es que siguen saliendo violadores de la cárcel sin que eso suponga un ápice de autocrítica por parte del gobierno. No la esperen, todo lo contrario. Se siguen agarrando a ese victimismo que no soluciona nada y que lo único que trata es de generar una cortina que tape el propio desaguisado que ellos han montado.
Conozco a Irene desde que estudiábamos juntas psicología en la Universidad Autónoma de Madrid. Es muy conocido que Irene era una alumna brillante. Lo más conocido que renunció a una beca en Harvard para formar parte de este proyecto, el proyecto de Podemos. Quizás es menos conocido que para mí lo más admirable de Irene Montero es que era una magnífica compañera, que siempre estaba dispuesta a compartir sus apuntes, a discutir puntos de vista, que nunca escaqueaba una hora extra en un trabajo en grupo.
Eso no es fantástico. Ione Belarra también es ministra al frente de un departamento, por cierto, sin apenas competencias y con un presupuesto de más de 5.000 millones de euros. Por encima del de Sanidad o el de Justicia. Qué buena que es Irene Montero. Compartía sus apuntes en la universidad. No escatimaba ninguna hora a la hora de el momento de compartir trabajo con sus compañeras. Dejó incluso una beca en Harvard. Pero que una ley que ha partido de su ministerio con el apoyo de todo el gobierno, que está sacando a violadores a la calle, eso no. Eso lo omitimos, eso lo escondemos. Es fantástico, ¿verdad? Si no fuera por la gravedad de las consecuencias que está provocando. Hay más noticias en este domingo y te las voy a contar ya en titulares con Sandra Senjo.
Escuchas La Mañana.
Nuevo ataque.
Con 60 cohetes rusos en la ciudad ucraniana de Dnipro, donde hay 13 heridos. En Jersón, las autoridades denuncian que 32 personas han muerto, además, desde que la región fuera liberada. Por otro lado, poco a poco sigue restableciéndose el suministro eléctrico en el país.
Bajada
en el precio de la luz, como debería ser habitual al ser el día con menor demanda. Hoy pagamos 137 euros el megavatio hora de media, que es un 10% menos que la pasada jornada. El mínimo se dará por la mañana de 11 a 12 y el máximo, como es costumbre, por la tarde, a partir de las 7.
Desaparecidos.
Las autoridades siguen buscando a una decena de personas en la isla italiana de Ischia. Las lluvias torrenciales han provocado un deslizamiento de tierra, un desprendimiento que ha acabado con la vida de una mujer de 30 años.
Nuevas manifestaciones.
De la izquierda y los sindicatos en distintos puntos de Andalucía, siguiendo la estela de Madrid en defensa de la sanidad pública. 5.000 personas en total, la más multitudinaria en Sevilla. Horas antes conocíamos que las listas de espera no las lideran ninguna de las dos. A la cabeza están Cataluña y Aragón.
Eso les importa poco a los que convocan esas manifestaciones. Los datos de las listas de espera, porque se confirma, y viendo esas cifras, por cierto, aportadas por el propio ministerio, por el propio sistema de salud pública, les importa poco Se trata de manifestaciones políticas. Última oportunidad
para participar en la gran recogida del Banco de Alimentos, que termina hoy de forma física. A partir de mañana se podrá seguir colaborando en los supermercados, pero solo en caja. Hasta el día de Navidad, eso sí, se podrán hacer donaciones en su página web.
Así comienza la mañana del fin de semana de COPE. Si sales ahora a la calle, pues ya sabes que te tienes que abrigar lo habitual por estas fechas, y que luego, a lo largo del día, cuando pasen las 12, la 1, las horas centrales, pues tendremos un día estable y de lo más apacible. Son las 6 y cuarto, las 5 y cuarto en Canarias.
Antonio Herray.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Con la mirada puesta en Ucrania, que vive su día 277 desde que comenzó la invasión. Atención a esta noticia, que viene de la inteligencia británica y que apunta a la posibilidad de que a Rusia se les estén acabando los misiles de largo alcance. El Reino Unido considera que Moscú está lanzando contra Ucrania misiles concebidos para ser utilizados como armas atómicas. Eso sí, desprovistos de cabezas nucleares. Algo que podría ser, según el almirante retirado Juan Rodríguez Garat, un indicio del desgaste de armamento ruso.
Exactamente no podemos decir cuánto le queda a Rusia. Lo que sí que sabemos es que hay muchísimos síntomas de que está pasando apuros. El empleo de misiles completamente inadecuados, antibuque, por ejemplo, para bombardear ciudades, misiles antiaéreos también lanzados al bulto, y todo esto demuestra que efectivamente que la disponibilidad de misiles está disminuyendo.
Donde sigue centrándose Moscú es en atacar instalaciones energéticas. Hasta 6 millones de ucranianos han estado sin luz en las últimas horas. Ucrania comienza a reponerse después, aunque no descartan nuevos ataques. Juanjo Prados.
Ucrania ha logrado restablecer gran parte de su red eléctrica. Según Zelensky, el número de afectados por cortes de suministro se ha reducido a la mitad y los productores de electricidad cubren ya el 75% de las necesidades de consumo. Sin embargo, aún quedan 6 millones de personas sin electricidad ni calefacción, aunque según el exalmirante Juan Rodríguez Garat, no tirarán la toalla fácilmente.
Ucrania tiene en este momento el apoyo de un grupo de naciones occidentales suficiente para satisfacer sus necesidades de guerra. Sin ellos también estaría resistiendo, porque insisto en que no es tan fácil que las naciones se rindan a un enemigo al que ya odian.
Las centrales nucleares han vuelto a la actividad. La última detenida desde el pasado miércoles lo hizo a lo largo del sábado, aunque la petición de Zelensky sigue siendo la misma para sus ciudadanos: consumir lo menos posible y de forma moderada en todas las regiones.
Por cierto, que según ha anunciado en las últimas horas la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, la Unión Europea pagará el transporte en dos barcos de 40.000 toneladas de cereal ucraniano dentro de una iniciativa de Kiev destinada a exportar grano hacia países vulnerables y subdesarrollados de África. La izquierda y los sindicatos siguen alimentando las protestas en la sanidad. No las centran en ninguna comunidad gobernada por el Partido Socialista. Su prioridad ahora mismo, a medio año de las elecciones municipales y autonómicas, es fundamentalmente Madrid, y las han extendido por otro punto, en concreto en Andalucía. Reclaman, en este caso, la estabilización de la plantilla del Servicio Andaluz de Salud. Después de la marcha hace dos semanas en Madrid, ayer le tocó el turno a la otra gran comunidad gobernada por el PP, a pesar de que, como te venimos contando, las regiones donde más listas de esperas hay son Cataluña y Aragón. De hecho, vascos, madrileños, navarros y gallegos son los que menos tiempo, menos días tiene que esperar para someterse a una operación de cirugía. El acto central tuvo lugar en Sevilla, las protestas de la izquierda, con el habitual baile de cifras. Según la policía, acudieron 4.000 personas, los organizadores elevan esa cifra hasta los 20.000. Los asistentes, eso sí, llegaron a colapsar calles del centro de la capital. No es la única manifestación que hemos visto este fin de semana en otro ámbito diferente, distinto. Miles de policías y guardias civiles se han unido en una multitudinaria manifestación en el centro de Madrid. Acusan al gobierno, gobierno de Pedro Sánchez de discriminarlos por no sentarse a negociar sus principales reivindicaciones, entre ellas una jubilación anticipada con garantías, jornada laboral de 35 horas y la reclasificación al grupo B funcionarial. Recuerdan además el papel que los policías han jugado en la historia reciente de España. Mónica García es portavoz del Sindicato Unificado de Policía.
Que las pedradas en Cataluña nos lo llevamos los policías y los guardias civiles. Que los compañeros heridos fueron los que estuvieron allí para que no se rompiera España.
Cuatro funcionarios de prisiones han sido agredidos en Navarra. No es la primera vez, ni mucho menos. La Asociación Profesional de Funcionarios de Prisiones dice que la impunidad de los internos es cada vez mayor y reclama un estatuto propio. Pamplona, Alberto Sanz.
La Asociación Profesional de Funcionarios de Prisiones denuncia la agresión a cuatro funcionarios de prisiones en el centro penitenciario de Pamplona. Dos de los agredidos tuvieron que ser trasladados a urgencias, aunque sus lesiones son de carácter leve. Todo se inició cuando un interno comenzó a llamar por el interfono gritando que se iba a suicidar. Los funcionarios que acudieron a la celda consiguieron calmar al interno. Sin embargo, en una segunda llamada, cuando entraron en la celda, el interno se abalanzó propinando patadas e intentando apuñalar a los funcionarios presentes con un pincho. El interno finalmente fue reducido y aislado provisionalmente en otra celda, dada la gran agresividad que mostraba. La Asociación Profesional de Funcionarios de Prisiones ha advertido de que se produce una agresión cada 36 horas.
Antonio de Ray.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Vamos ya con lo último respecto a las consecuencias de la ley del solo sí es sí. Y lo último es la decisión de la Audiencia de Alicante de sumarse al resto de audiencias provinciales que no van a hacer caso a la directriz, a la orden de la Fiscalía General del Estado. Van a tramitar en Alicante, como han hecho, ya han anunciado en Madrid, en Zaragoza, en Vizcaya, en Málaga. Van a tramitar todas las peticiones de revisión de sentencias firmes en las que el penado esté cumpliendo la pena o pendiente de cumplirla, y se aplicará la disposición legal que sea más favorable al reo caso por caso. Al menos hay ahora mismo 36 condenados por agresiones sexuales, delincuentes sexuales, 36 sí, que han visto reducida su condena tras la aplicación de esta norma impulsada por el Ministerio de Igualdad. Otros 10 ya han salido de la cárcel, lo han hecho antes de tiempo, y es una decisión que es irreversible. Si no vuelven a delinquir, no van a tener que volver. En cualquier caso, hay que mirar al Supremo. Es ahora mismo la gran esperanza del gobierno, de Sánchez, de Irene Montero también. Miran al Supremo, formado por jueces, a los que tanto vienen criticando desde el ala de Podemos, y es el que tiene, es el órgano superior que tiene que, en este caso, unificar doctrina. Alicia García, aunque para eso habrá que esperar.
La primera referencia podemos tenerla este próximo martes. Este día el Tribunal Supremo va a estudiar el caso de la Arandina, el de los tres exjugadores de fútbol que fueron condenados primero a 38 años de cárcel, pena que después fue rebajada hasta los 4 y 3 años y la absolución para uno de ellos. Fueron acusados de abusar de una menor. Con todo, hay dudas de que ese caso sea la vía para la doctrina del Supremo. La complejidad técnica de esta causa radica, entre otras cosas, en que se trata aún de un caso abierto, según explica la delegada del Gobierno contra la violencia machista. Es decir, el recurso ante el Supremo es en casación, por unas condenas que no son firmes. De hecho, ni el presidente de Sala, Manuel Marchena, ni ningún magistrado ha pedido llevar el asunto a pleno, que es donde se deliberan los asuntos de calado.
Las consecuencias de esta ley, la salida de la cárcel anticipada de violadores, ha generado división en el movimiento feminista. Lo vimos este viernes en las manifestaciones del Día contra la Violencia de Género. En la principal marcha, en la que por cierto participaban tres ministras, ahí estaba Nadia Calviño, ahí estaba Isabel Rodríguez, ahí estaba Reyes Maroto, se vio una pancarta pidiendo la dimisión de Irene Montero, y se escucharon esos gritos también de dimisión. Diferencias que en público se suman esas ministras, evidentemente. Aquí se trata de cerrar filas a favor de Irene Montero. No se esperen que vaya a haber una modificación antes de que se pronuncie el Supremo. Sería reconocer el error, sería admitir que esta ley ha partido con grandes socavones, y a la vista está. Escuchen lo que decía la ministra de Hacienda, María Jesús Montero.
Yo me quedo de las manifestaciones de ayer con las miles de mujeres y de hombres que salieron a la calle para seguir reivindicando la igualdad y para seguir trasladando que efectivamente queda camino por recorrer y que ese camino pasa porque todas vayamos de la mano, estemos juntas y por tanto seamos capaces de remover esos obstáculos.
El Partido Popular se centra en las consecuencias que están teniendo todas las leyes que viene aprobando el gobierno. La de sedición, la posible también reforma del delito de malversación o en este caso la ley del solo el sí, que como venimos comprobando está teniendo consecuencias nefastas. Lo recordaba la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.
Si el gobierno está mandando a violadores a la calle y encima no rectifican y no se disculpan, ¿qué está pasando? Pero es que además le digo a la opinión pública, todas sus leyes son iguales, todas las leyes son igual de chapuceras. Esta ha llamado especialmente la atención. ¿Pero qué se piensan? ¿Que no son todas iguales?
En Italia, una mujer ha muerto y una decena de personas se encuentran desaparecidas tras un corrimiento de tierra en la isla de Ischia, al sur del país, tras una noche de lluvias torrenciales.
Mamá, ¿qué suceso? Mamá.
Casas derrumbadas, calles repletas de barro y rocas, árboles arrancados de raíz, coches arrastrados hasta la costa. Los equipos de rescate han declarado que la situación es complicada y que probablemente muchas de estas personas desaparecidas estén bajo el fango. En España, un hombre de 58 años ha muerto en el Hotel Zenit Borrell de Barcelona a causa de un incendio que ha obligado a los equipos de emergencias a desalojar a 80 personas. Iria Salcedo.
El incendio del Hotel Zenit Borrell ha dejado una víctima mortal. Se trata de un hombre de 58 años. También ha habido tres heridos leves que no han necesitado traslado al hospital. Los Mossos siguen investigando el origen del fuego, que ha empezado poco después de las 2 de la madrugada en una habitación del tercer piso. Las llamas se han extendido por las plantas 3, 4 y 5. Por ello, 80 huéspedes han tenido que ser desalojados. El resto han sido realojados en otros hoteles de la ciudad. En los trabajos de extinción han participado 9 dotaciones de los bomberos de Barcelona y efectivos de la Guardia Urbana y del Sistema de Emergencias Médicas.
Y el Vaticano ha lamentado que China haya nombrado un obispo en una diócesis no reconocida por la Santa Sede. Este hecho incumple el acuerdo que ambas partes firmaron en 2018, tras décadas sin relaciones diplomáticas. Eva Fernández.
Sí, el Vaticano lamenta que China haya nombrado un obispo en una diócesis no reconocida por la Santa Sede, incumpliendo el acuerdo provisional que se firmó en 2018, en la que supone la primera declaración recriminatoria desde que se firmó este histórico acuerdo. El Vaticano explica que el nombramiento de este obispo, quien hasta el momento formaba parte de la iglesia clandestina, ha sido realizado tras largas y pesadas presiones por parte de las autoridades, lo que significa que ha sido obligado a ceder en contra de su voluntad. Ante este hecho, la Santa Sede espera las explicaciones de Pekín y espera que no se repitan episodios similares, manteniendo su disponibilidad a proseguir un diálogo respetuoso por el bien de los católicos de este país.
Ha muerto Irene Cara, cantante de fama y de Flashdance, autora de este What a Feeling, ganadora de un Oscar y un Grammy en 1984. La actriz, bailarina y cantante de origen puertorriqueño ha sido encontrada muerta en su casa de Florida. Tenía 63 años.
Antonio Herraiz.
COPE. Estar informado.
¡Para punto para el tío Sánchez! ¡Ha hecho un gol! ¡Qué bien parado!
¡Qué golazo! es la mayor goleada de la historia de España en los mundiales.
España enamora, conquista y brilla en el Mundial de Qatar. Y el domingo busca hacer historia contra Alemania.
Lo que se va a jugar Alemania saldrán muertos de miedo.
Este domingo, España-Alemania. Vibra con la selección en COPE. Con el mejor equipo de la radio deportiva. Con Manolo Lama y 30 enviados especiales en Qatar para que no te pierdas nada.
Eufórico Luis Enrique.
Tiempo de juego. El número uno del deporte. Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. Los números uno del deporte. COPE, la radio del Mundial.
Son las 6:30, las 5:30 en Canarias.
Con Antonio Herraiz, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Bienvenidos si te incorporas a la mañana del fin de semana de COPE de este domingo que viene, sí, marcado por el partido de España, de nuestra selección. Eso va a ser a las 8 de la tarde en un apasionante España-Alemania que vas a poder seguir aquí en directo en el tiempo de juego de la cadena COPE. Antes, desde las 11 incluso, el resto de encuentros de la jornada y, como no, la previa de nuestro encuentro, la previa del partido de España. Te voy a hablar de criptomonedas y de la debacle de estas monedas virtuales. Una inversión a la que en los últimos años se han unido casi 4,5 millones de españoles. Hasta ahora nos fijamos en la quiebra de FTX, que es esa empresa que se dedicaba a la compra-venta de criptomonedas y que manejaba más o menos unos 10,000 millones de dólares. Con esta bancarrota, hay miles de usuarios que habían depositado sus ahorros ahí, que se han quedado sin nada. Y que han visto que todo lo que habían invertido se ha ido por la puerta de atrás. Es verdad que todavía quedan otras plataformas que siguen en pie, pero claro, nos hemos preguntado si es ahora el momento de retirar esos ahorros que hayamos metido en criptomonedas. En COPE hemos hablado con Joan Ripoll, que es director del Grado de Economía y Gestión de la Universidad de Abat Oliva, CEU, que nos ha aclarado las dudas y dice que todo depende de si necesitamos de forma urgente, de forma inmediata, ese dinero o no.
La necesidad de dinero genera una falta de liquidez. ¿Dónde buscamos esa liquidez? En aquellos activos que tenemos invertidos. ¿Qué suele pasar? Muchos inversores poco prudentes invierten en criptomonedas, por ejemplo, dinero que precisan para su vida cotidiana. Ante esa falta de liquidez necesitan obtener ese dinero. ¿Qué hacen algunos de ellos? Empiezan a intentar vender esas criptomonedas para convertirlas en dinero para poder atender sus pagos.
Este profesor nos cuenta que esa retirada de nuestros ahorros en las criptomonedas lo único que hace es que los mercados de esas monedas digitales tengan exceso de ofertas que al final hace que el precio de esos bitcoins, por ejemplo, caiga. Por eso mismo, para él, para este profesor, lo mejor es esperar hasta que no dejen de subir los tipos de interés.
Existe una relación causal negativa entre la evolución de los tipos de interés y su precio, el precio de ese bono, el precio de la criptomoneda. De tal suerte que cuando aumentan los tipos de interés, lo que está sucediendo actualmente, el precio de los bonos, de las criptomonedas, los activos financieros, tiende a reducirse. Y al revés, cuando por las circunstancias que fueron, los bancos centrales y los tipos de interés tienden a reducirse, el precio de esos bonos, de sus activos financieros, también de las criptomonedas, tiende a aumentar.
Consejo, recomendación que nos ofrece el director del Grado de Economía y Gestión de la Universidad Abat Oliva, CEU. Lo mejor es aguantar un poquito hasta retirar del todo los ahorros que hayamos invertido en criptomonedas. Vamos con más noticias con Sandra Senjo.
Escuchas
La Mañana.
Alicante se suma a la lista de audiencias provinciales que han acordado revisar sentencias de agresión sexual por la ley del solo sí es sí.
Y por lo tanto aplicar penas más favorables al reo. Se desmarca así también de la Fiscalía General del Estado, como ha sucedido en las audiencias de Madrid, Vizcaya, Granada o Málaga. Mañana lunes se reúnen los magistrados de la de Almería para unificar criterio. Al menos 36 condenados ya han visto rebajadas sus penas y una decena de personas han salido de prisión antes de tiempo por la nueva ley impulsada desde el Ministerio de Igualdad de Irene Montero, aunque recordemos que tiene la última palabra el Supremo.
Ucrania denuncia el lanzamiento de 60 cohetes rusos en la ciudad de Dnipro.
Allí 13 personas han resultado heridas. Además, el gobierno asegura que 32 ciudadanos han muerto en Jersón, en el este del país, desde la retirada de las tropas de Putin. En esta región ya se ha podido recuperar además el suministro eléctrico, pero más de 6 millones de personas continúan sin luz en Ucrania a causa de los bombardeos a las infraestructuras energéticas.
Y hoy domingo, tienes la última oportunidad para colaborar en la gran recogida del Banco de Alimentos.
Podrás identificar a sus voluntarios en los distintos puntos como supermercados porque llevan un peto azul, aceite, conservas, alimentos no perecederos, pero sobre todo productos infantiles y leche. Es lo que más falta hace este año en un contexto en el que, según Caritas, el 23% de los hogares han tenido que recortar su gasto en alimentación y al menos un 6% de los españoles pasa hambre.
Hoy juega la selección española contra Alemania en el Mundial de Qatar. Tenemos la moral por las nubes, pero cuidado con Alemania, que además está herido porque, y necesitado sobre todo de ganar tras esa primera derrota en su partido inaugural frente a Japón. Pero además de esto, Leo Messi ha vuelto a brillar con Argentina. Dani Siseña.
El nombre propio de la jornada de ayer no pudo ser otro que el de Lionel Andrés Messi. El astro argentino marcó uno de los tantos y fue el motor del albiceleste en su primera victoria en este Mundial. Esto decía al terminar el partido.
Podemos bajar los brazos ahora. Nosotros lo pusimos así. Tenemos todas finales. No podemos errar. Y la respuesta de la gente, sabíamos que iba a ser así. Nosotros también creo que le cumplimos y llevamos mucho tiempo juntos de la mano y así mejor, ¿no? Se consiguieron muchas cosas muy lindas.
Argentina se impuso por 2-0 a México. El otro gol tuvo la firma de Enzo Fernández. Francia se impuso a Dinamarca por 2-1 con un doblete de Kylian Mbappé. Completaron los marcadores el Túnez 0, Australia 1 y el Polonia 2, Arabia Saudí 0. Hoy es turno de la selección española en su segundo encuentro de esta fase de grupos. Se enfrentará a las 8 a Alemania. Los germanos perdieron con Japón en el primer partido y necesitan una victoria para seguir vivos en la competición. Además, hoy se juegan el Japón-Costa Rica, Bélgica-Marruecos y Croacia-Canadá. Y en tenis, Canadá y Australia disputarán esta tarde de la final de la Copa Davis de Málaga.
Y en la mañana del fin de semana de COPE a las 6:36 buscamos otros análisis, otros enfoques en nuestra web en cope.es con José Nieto. Buenos días.
Buenos días, Antonio. Este domingo en cope.es ponemos el foco en las criptomonedas. Este 2022 está siendo un año complicado para todos los inversores de este mercado, ya que el activo está marcando mínimos históricos. María Ruiz se pregunta si es un buen momento para retirar nuestros ahorros de las inversiones que hemos hecho en criptomonedas, y la respuesta te la da John Ripoll, director del grado en Economía y Gestión de la Universidad Abad Oliva. Además, ponemos el foco sobre los gemelos. ¿Por qué algunos viven 30 años más que su hermano? Paco Delgado te desvela los secretos de un estudio del Centro de Regulación Genómica de Barcelona, que busca dar respuestas a grandes preguntas sobre el envejecimiento y su manipulación. Este asunto y muchos otros ya disponibles en cope.es.
Vamos a darnos nuestro primer paseo por el kiosco. Recogemos la prensa regional, lo ha hecho Iván Alonso. Buenos días.
¿Qué tal, Antonio? Buenos días.
En el norte de Castilla avisan de que el pico de la gripe llega a la comunidad, a Castilla y León, con 4 de cada 10 mayores de 60 años sin vacunar.
Y con cifras de sanitarios en hospitales inmunizados que rebasan tímidamente la mitad, un 55%, 20 puntos menos por debajo del objetivo marcado por la Consejería de Sanidad. Y todo cuando el virus coexiste aún con el del COVID y ya supera los niveles epidémicos. Se espera un adelanto, eso sí, de la cresta sobre el calendario habitual, incluso para principios de diciembre. ¿Cuáles son los datos de cobertura? Bueno, pues que la campaña de vacunación avanza de manera más lenta a lo esperado, con más de 345.000 mayores de 60 años, tú lo decías, sin haber acudido al centro de salud a recibir su dosis de los 792.000 invitados. En concreto, la cobertura vacunal de los mayores de 60 está en el 56,2%.
En la Comunidad Valenciana, el diario Levante advierte sobre la falta de obreros especializados en la construcción.
Sí, lo que ha disparado el sueldo de algunos oficios hasta los 4.000 euros al mes, según la patronal de la construcción. En la Comunidad Valenciana trabajan 140.000 personas en este sector y el 70% de los trabajadores tiene entre 50 y 60 años. Otro 20%, más de 40 años. Y sobre todo, lo que falla ahí es la falta de relevo generacional tras la crisis de 2008 por el estallido de la burbuja inmobiliaria. ¿Qué ha provocado estos desajustes? Bueno, pues que los promotores estén apostando cada vez más por la construcción industrializada, donde parte de la vivienda, como los cuartos de baño, pues se ejecutan, por ejemplo, en fábricas y después se llevan a la obra. Y luego también, claro, afecta y mucho los costes de las materias primas y la mano de obra, que se han incrementado en el último año un 15%.
Gracias, Iván. Momento de repasar lo que ha dado de sí la semana. A la luz de la línea editorial de la cadena COPE, lo hacemos con José Luis Restán. Buenos días.
Buenos días, Antonio. La asamblea plenaria de la Conferencia Episcopal ha elegido al obispo auxiliar de Toledo, Monseñor García Magán, nuevo secretario general para un periodo de 5 años. Son muchos los retos que afronta la Iglesia en este momento de la sociedad española. El proceso de secularización, el avance del pluralismo moral, la polarización, los efectos de la crisis económica y la imposición de agendas ideológicas a través de las leyes conforman un serio desafío para la misión de la Iglesia. Monseñor García Magán quiere asumir esta tarea con el acento que el Papa Francisco quiere imprimir a la Iglesia: hacer del Evangelio vida que impregne todos los órdenes de la existencia personal y social. Un Evangelio, como ha destacado, que no se pliega a las etiquetas al uso, ajeno por tanto a los esquemas de conservadores y progresistas. La aprobación de los presupuestos para 2023 esta semana es el aval definitivo que Pedro Sánchez necesitaba para agotar la legislatura. Un aval con el alto coste de una modificación en el Código Penal que elimina, de hecho, el delito de sedición y deja sin protección a nuestro sistema constitucional. No se trata solo de que se hayan aprobado unos presupuestos alejados de la realidad económica. Se trata de que el dinero de todos los españoles se ha convertido en moneda de cambio con los que pretenden acabar con nuestro Estado de Derecho. Esto tiene también una clara dimensión moral y debiera tener un coste político para Sánchez en las próximas elecciones. Y cuando se cumplen 9 meses de la invasión de Ucrania, el Papa Francisco ha dirigido una carta a esa nación martirizada. Su dolor es mi dolor, ha dicho el Papa, y ha puesto nombre a los crímenes de guerra. Cientos de niños han muerto víctimas de misiles, drones, enfermedades y desnutrición causada por la falta de electricidad o de agua. Los jóvenes han tenido que alistarse y comprometer su vocación. Las familias han perdido hijos, maridos y padres. Miles de personas han abandonado sus casas y, aunque hayan recibido ayuda, es imposible reparar todo el daño. A pesar de este mar de maldad y de horror, subraya el Papa, Ucrania no ha caído en el desánimo. Con medio país a oscuras y sin agua, Ucrania resiste. ¿Cómo pueden los hombres, ha gritado Francisco, tratar así a otros hombres? Así ha transcurrido la semana entre líneas COPE.
La mañana
con Antonio Herraiz.
COPE, estar informado.
Llevamos días debatiendo sobre el proyecto de la nueva ley de bienestar animal que ha elaborado el gobierno y que está generando controversia y también muchas dudas en cuanto a su contenido. Hablamos de una ley que va a afectar a muchos colectivos y también a muchas personas a título individual, valga el dato. En España se convive con al menos una mascota en 1 de cada 3 hogares. Por eso es importante saber más sobre los certificados para poder tener perro. Animales que a partir de ahora van a estar prohibidos en casa. Las penas de cárcel que contempla la nueva ley de maltrato animal. Así que en la mañana del fin de semana de COPE vamos a tratar de entender las medidas más polémicas de este proyecto que será aprobado antes de que termine el año. Lo primero que tenemos que tener claro es que las modificaciones de la ley se centran en 3 tipos de medidas: administrativas, penales y civiles. En cada una de ellas, efectivamente, hay temas que han generado debate. Teresa de Gea es presidenta de la Comisión de Derecho Animal del Colegio de Abogados de Mataró y piensa que es una buena ley, sí, pero con puntos no muy acertados.
De hecho, regular la convivencia de los animales domésticos con las personas, ponerla al nivel de lo que sería pues las normas, la normativa europea, contemplar pues lo que es el bienestar animal, pues regular el maltrato.
En cambio, el veterinario y catedrático de la Universidad de Castilla-La Mancha, Cristian Cortázar, es más crítico. Considera que esta nueva ley es demasiado genérica.
Y no surge de la ciencia, sino más bien del activismo. Todo el contenido es una sucesión de despropósitos. Pensemos que tampoco se puede regular de la misma forma el perrito que convive en el piso con unas personas con el perro que está encargado de vigilar las ovejas en la sierra de donde sea, donde pueda haber lobos. Exigir los mismos niveles, los mismos tiempos, los mismos requisitos, etcétera, etcétera, es un absoluto sinsentido.
En definitiva, medidas que contempla esta ley y que son contradictorias. Ana Huertas, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días, Antonio. Empezamos hablando de la administrativa, de las medidas administrativas, la que más debate ha generado. A partir de ahora, los dueños de perros deberán obtener un curso de formación que les acredite como personas aptas para tener mascota, algo que hasta ahora solo ocurría con los propietarios de perros potencialmente peligrosos, que por cierto ya no se van a llamar así. Claudio es adiestrador de perros en Alicante y está a favor de esta medida.
Pues esto es que me sale igual que un coche, nadie se plantea, por más que tú tengas mucho dinero, que te compres los coches que quieras si no tienes carnet de conducir. Pues con un perro debería ser igual. Muy bien, tú quieres tener un perro, tienes que tener unos conocimientos. Si no quieres tener esos conocimientos, ya me estás diciendo que no vas a ser un buen propietario.
Teresa de Gea, de hecho, apunta que más que un curso o un examen que haya que aprobar, de lo que se trata es de reflexionar sobre la responsabilidad que acarrea tener un perro.
Lo que sería, pues, hacer reflexionar a esa persona sobre lo que implica, pues, tener un animal doméstico. Por ejemplo, la cantidad de dinero que va a invertir o tendrá que invertir en comida para ese animal, en cuidados veterinarios, la cantidad de horas que tendrá que dedicar a ese animal para que no esté solo. Contempla, pues, una reflexión de cara al propietario de sus propias capacidades y de sus propias posibilidades, a que sepan lo que es tener un animal de compañía.
Pues si eres de los que tienes ya perro en casa, igual te haces la siguiente pregunta. ¿Qué tengo que hacer ahora? ¿Tengo que someterme a ese test? La respuesta es que no. Esto solo se aplicará a las personas que van a adoptar, por ejemplo, un cachorro a partir de que se apruebe la ley.
Y otro tema que también nos ha confundido bastante es el de qué animales, aparte de perros y gatos, vamos a poder tener en casa a partir de ahora. ¿Qué pasa, por ejemplo, con los loros o con los conejos o periquitos? Aún no está claro, porque no está especificado cuáles se podrán tener y cuáles no. No conocemos la lista de animales prohibidos como tal. Lo que hay que tener en cuenta es que serán aquellos incluidos en el catálogo español de especies exóticas invasoras de España, que es susceptible de modificación, por lo que puede ir variando. Pero a la pregunta de si tú ahora mismo tienes un periquito en casa, ¿no?, o tienes una tortuga, si la puedes seguir teniendo, por supuesto que sí, mientras que las condiciones sean buenas para el animal.
En cualquier caso, si ahora mismo tú tienes un animal que se incluirá en un futuro en esa lista de animales prohibidos, puedes seguir teniéndolo, aunque tendrás que comunicarlo a las autoridades para que quede constancia. Teresa de Gea nos ponía un ejemplo real y también curioso.
Por ejemplo, cerca de aquí hay una elefanta, y es una elefanta que vive en un jardín y la tienen años y años y años y años. Se me hace difícil pensar, pues, que esa elefanta, con esta ley, se diga, pues mira, la elefanta que marche de aquí, porque pobre elefanta es el único lugar que conoce desde hace 20 años. Deberán demostrar, en caso de que les pusieran alguna sanción, pues que la elefanta, pues, está en un jardín, come, tiene luz, entre las posibilidades está bien.
En el siguiente punto, Antonio, encontramos las medidas civiles. Estas han colocado al animal en la categoría de ser sintiente. Con esto, lo que se pretende es que dejen de considerarse objetos y así poder, por ejemplo, elaborar una custodia compartida si una pareja se separa y los dos quieren quedarse con el animal. Porque antes, el animal pertenecía tan solo a la persona que estuviera como propietario del perro en el chip.
Otra cosa no, pero inventarse términos en las nuevas leyes, ahora lo de ser sintiente. Ay, por Dios. Por cierto, si pierdes a tu mascota, deberás comunicarlo antes de 48 horas para que no se considere abandono. Además, se controlará la cría de animales estableciendo que solo podrán hacerlo personas autorizadas. Una medida que perjudica en gran parte a negocios de venta de animales y además será obligatorio esterilizar a tus mascotas o evitar la reproducción incontrolada de alguna manera. Los únicos exentos serán los responsables de la cría de animales de compañía inscritas en el registro de criadores de animales de compañía, una medida que Claudio, nuestro adiestrador de perros de Alicante, no comparte.
El problema es que el castrar, esterilizar a los perros por sistemática no es bueno, porque hay problemas de conducta que afectan a la esterilización. Entonces hay perros que es recomendable, según el estado que esté, esterilizar o no esterilizar. Entonces esa parte, por ejemplo, no estoy de acuerdo como educador canino, que todos los perros, porque yo tengo perros de clientes y he tenido que haberlos esterilizado, hubiese sido un problema, porque está relacionado con la conducta, ¿no? Entonces esa parte no estoy de acuerdo.
Vamos ya con las penas que esta modificación, que esta nueva ley del maltrato animal pueda acarrear. Aquí el problema se encuentra en que la reforma penal podría afectar al principio de proporcionalidad de las sanciones. De hecho, esta reforma ha sido puesta en duda por el propio Consejo General del Poder Judicial. ¿Por qué? Te voy a poner un ejemplo. Si la norma presentada sale adelante tal y como está, se castigaría con penas de prisión de entre 3 y 18 meses a quien cause una lesión a un animal vertebrado, lo que podría ocasionar una condena superior a la fijada para las lesiones leves realizadas a una pareja o expareja, que van de 6 meses a un año de cárcel. Es decir, cuesta menos pegar a tu pareja que a tu mascota. Podrías pasar un año y medio en la cárcel por pegar a un animal, mientras que por pegar a una persona podrías entrar en prisión un año.
El endurecimiento en cuanto a penas llama especialmente la atención, eso es cierto. Cristian Cortázar nos ponía otro ejemplo también en Herrera en COPE.
No hay un solo artículo del Código Penal que contenga 9 circunstancias agravantes. Alguien mata a un ratón en su casa. Si ese ratón resulta que se mata en presencia de un menor y resulta que eso se graba con un móvil y se difunde en redes, es decir, le saco una fotito al ratón en el cepo y lo meto en la red social, pues podría suponer el ingreso en prisión del reo.
Pero claro, todo esto hay que ponerlo en contexto, como nos indica también Teresa Egea.
Podría ser que acabara en la cárcel, sí, pero para ello, claro, también sería necesario tener en cuenta también lo que sería la hoja histórico penal del investigado o del acusado en este caso, que si fuera una persona que hubiese cometido un delito por primera vez, pues seguramente no acabaría en prisión aunque pasara del año.
Es importante insistir en lo que ha dicho el Consejo General del Poder Judicial sobre esta ley, porque luego, ya sabes, lo hemos visto en casos anteriores, que dicen, no, es que no nos avisaron. Pues sí, aquí el máximo órgano del gobierno de los jueces ha criticado al gobierno por equiparar el maltrato a un animal y a una persona. Alertan de que la pena de prisión por maltratar a un animal es desproporcionada si la comparamos con la pena por maltratar a una persona. Es una de las muchas contradicciones que tiene esta nueva ley, que ya veremos cómo se sustancia y cómo se concreta. Can't shoot them anymore. That long black cloud.
Antonio de Ray.
La mañana.
COPE, estar informado.
Una tarde de domingo para disfrutar de una voz irrepetible.
Esa voz es una mina.
Ese chico lleva millones en la garganta.
¿De verdad?
Antonio Molina.
Por ser para usted un besito nada más.
El Cristo de los Faroles.
Ella no sabe una palabra de quién se trata.
Esa voz es una mina.
No tiene pulmones, tiene un compresor.
Pues ahora verá usted.
El domingo por la tarde, viva el cine español en 13.
Antes de que nos den las 7 de la mañana, que es una hora fantástica para ir levantándose, en la mañana del fin de semana de COPE nos tomamos un respiro, ya sabes, vamos con esas noticias que suelen quedar en segundo plano, pero que, por curiosas o porque nos sacan una sonrisa, se han encargado de recopilar. Iván Alonso, ¿qué tal? Buenos días de nuevo.
¿Qué tal, Antonio? Buenos días de nuevo.
Historia como la de Marta Pajares. Es una mujer deportista, de un deporte sin duda minoritario, pero que también tiene su Champions League, algo que pasa inadvertido muchas veces y más en medio de un mundial de fútbol. Ella juega al ping-pong y lo que ha hecho Marta es histórico. Justo estos días se estaba celebrando en Polonia la Copa de Europa de este deporte y ella ha participado con 59 años. Una historia tremenda, ¿no?
Sí, es tremenda la historia, Antonio. De esas de película, ¿no? De héroe inesperado. Mira, te la cuento. El Real Club Tenis de Mesa Linares se iba a enfrentar a las vigentes campeonas de la competición, en cuya alineación, bueno, pues tienen a las jugadoras número 10, 12 y 18 del ranking mundial. Te lo puedes imaginar. Tres rivales y todas ellas en el top 20 del mundo. Bueno, pues casualidades de la vida, la mejor jugadora del equipo de Linares, del equipo español, no podía acudir a la cita para jugar su partido contra la campeona olímpica, contra una tailandesa para más señas y top 100 del mundo. Y Marta tuvo que ponerse a jugar. Fueron sus hijos orgullosos los que pusieron ese momento en redes sociales y la historia, claro, pues te lo puedes imaginar, se hizo viral. Y la propia Marta, como tú decías, de 59 años, héroe inesperada, ha estado esta semana aquí en COPE en la tarde contando esa experiencia histórica.
Yo realmente, es verdad que llevo jugando toda la vida a esto y esa era una situación excepcional, porque en la diferencia de nivel entre Xavi y yo pues es increíble, pero pues ahí estaba, ¿no? Me planteó la oportunidad, el técnico en Linares me dio esa oportunidad de poder jugar y la verdad es que lo disfruté. Primero con muchísimo miedo de no hacerlo mal y de por lo menos defender a mi club y luego pues lo bonito que ha sido todos estos días.
Por si alguien se pregunta el resultado, Antonio perdió 3-0, pero no se quedó en blanco, le hizo varios puntos a una de las mejores jugadoras del mundo, pero es verdad que jugó esa eliminatoria por casualidades del destino, pero Marta ha sido subcampeona de España allá por el año 85, ha disputado mundiales, ha disputado europeos, ha formado parte de la selección española y ha ganado muchas veces el Campeonato Nacional de Veteranos. De hecho, ella no ha abandonado nunca su pasión y, claro, nos dejaba una reflexión.
Es una demostración de que el deporte se puede seguir haciendo siempre, algo que te gusta, a más nivel o menos nivel, y yo sigo defendiendo a mi club, al tenis en Linares en la división de honor femenina, y es un lujo para mí, la verdad, poder seguir haciéndolo.
Esto está claro, para el deporte no hay edad. Vamos a hablar de la fotografía, porque ahora sí estamos muy acostumbrados con esos móviles, con cámaras, con... bueno, un montón de megapíxeles de resolución, con posibilidad de grabar en 4K. Bueno, las opciones para alguien a quien le guste la fotografía son infinitas con las nuevas tecnologías. Por eso he sorprendido esta semana comprobar que este sonido vuelva a estar de moda. Las cámaras de fotografía tradicionales, las de revelar las fotos, han vuelto y con fuerza. De hecho, una de las típicas marcas que las venden necesita personal urgentemente para hacer frente a la demanda.
Sí, es una buena prueba, Antonio, de que lo vintage sigue muy de moda, ¿eh? Con esa palabra que tanto oímos últimamente. Bueno, pues tú lo has dicho, es que esa histórica empresa de fotografía ha sorprendido, esa es la palabra, yo creo, con una publicación en Twitter en la que, como dice, realiza una convocatoria de trabajo muy peculiar para ampliar su plantilla. Bueno, hasta ahí es algo normal, pero lo verdaderamente sorprendente no es esto, es que lo que necesitan es profesionales que sepan revelar carretes de película de 35 milímetros, porque esta compañía en los últimos meses ha contratado ya a 300 personas y aún así necesita más para cumplir con la creciente, dicen, demanda de ese revelado de carretes. Así que igual, Antonio, hay que ir desempolvando esos álbumes de fotos, los que pegábamos, los que poníamos las fotos, porque vuelven. ¿Y por qué vuelven? ¿Qué dicen los expertos? Bueno, pues que la gente se ha cansado de la perfección de las imágenes, ¿no? De borrar las fotos que no te gusten y demás. Y claro, con los teléfonos inteligentes eso está a la orden del día. Y con una cámara de fotos antigua que hay que revelar, no sabías si había salido bien o mal la foto, ¿te acuerdas, no?
Yo he hecho en falta, sobre todo, imprimir más las fotos. Porque claro, ahora mismo, sí, hacemos muchas fotos,
sí, muchas, pero
luego
pero
ni las seleccionamos, ni las organizamos, ni sabemos dónde están, dónde quedaron esos álbumes en los que se recogían unas vacaciones, por ejemplo. Pues bueno, pues igual hay que volver a eso. Una cosa más, expertos van a ser necesarios para desentrañar un misterio, expertos de todo tipo. Y son ese misterio de más de 200 kilos de marihuana que han desaparecido de varios almacenes de la policía en la India. ¿A quién echa la culpa? No te lo imaginas. A las ratas.
A las ratas, Antonio. Van a tener que dar una explicación más convincente, creo yo, ¿eh? Porque la historia es esa. La investigación se inicia cuando desaparecen un total de 195 kilos. Así empieza, luego son más, de los más de 1.000 que están a buen recaudo, o al menos eso parecía, custodiados en distintos depósitos de la policía, droga incautada en diversos registros, y que de la noche a la mañana se han desvanecido. ¿Cuál es la excusa de los policías? Tú lo decías. Bueno, pues que se lo han comido las ratas. Que al ser animales diminutos y no temer a la policía, es difícil proteger la droga de ellas. Dicen que al haber una plaga de estos roedores se encuentran totalmente sobrepasados por la situación, que no les da tiempo a tratar y gestionar la droga antes de que los roedores se la coman. ¿Cuál es la solución que han propuesto? Bueno, pues que esta droga no se almacene en las dependencias policiales, sino que se subasten a laboratorios de investigación, empresas farmacéuticas, que las ganancias vayan al gobierno, pero claro, es algo curioso, ¿no?, escuchar esta excusa, porque además no es la primera vez que la escuchamos, este argumento para justificar esa desaparición de la droga. Pasó hace apenas 4 años, en Argentina, en Buenos Aires. En ese caso fueron más de 500 kilos los que desaparecieron y en ese momento, en ese caso, los jueces no se tragaron la historia, Antonio. Acabaron sancionados y expulsados los policías acusados de haber estado presentes en esa desaparición, por así decirlo.
Pues eso es lo que tienen que investigar ahora, porque eso de las ratas suena eso, a excusa. Y una de las casas más famosas del cine está a la venta. La casa de la película Los Goonies, un inmueble situado en la ciudad norteamericana de Astoria, en el estado de Oregón. Y como te puedes imaginar o incluso intuir, no es nada barata.
Si eres un gran fan de esta película, del año 86, dirigida por Richard Donner, y tienes, Antonio, 1,65 millones de dólares en el bolsillo o en el banco, estate muy atento, porque esta vivienda, tres dormitorios, dos baños, y que cuenta con vistas panorámicas fantásticas de la costa del noroeste del Pacífico, de revestimiento de madera blanca y un porche envolvente, se vende. Pero claro, es la casa de la película de Los Goonies, tú lo decías, y es una vivienda en la que buscan un perfil concreto de comprador. Tiene que ser alguien que aprecie esta película, su historia y también esa hermosa ciudad. ¿Cuál es el motivo de su venta? Pues a lo mejor te lo puedes imaginar. Que su todavía dueña se siente, dice, acosada por los fanáticos de la peli, porque dice que son miles los que cada día se pasan por allí e intentan incluso verla por dentro. Supongo que tratarán de encontrar algunos el tesoro perdido, ¿no? Que los pequeños Mickey y Bran, son Austin y Josh Brolin, buscan en esa fantástica película del año 86.
Claro, el comprador tiene que ser alguien, decías, que aprecie esta película, su historia, esta hermosa ciudad, y que tenga más de 1,5 millones de dólares para gastárselos en esta casa. Que nos dan las 7. Gracias, Iván.
Hasta ahora.
Son las 7.